Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Estamos a miércoles, a 27 de enero de 2021. Arrancamos el tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa. Como siempre, te vamos a acompañar hasta las 4. Tenemos muchísimas cosas que contarte, muchísimas noticias encima de la mesa. Vamos a poner nuestra mirada en el partido que tiene el Celta con motivo de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga el próximo domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. Por cierto, menuda situación que están viviendo en Granada con los terremotos que desde hace ya varios días y que de manera principal durante esta pasada noche y madrugada han afectado a mucha gente, que como contaba ayer en Tiempo de Juego nuestro compañero desde COPE Granada, Fran Viñuela, que la gente incluso ha pasado la noche en la calle porque tienen miedo, ¿eh? Están sufriendo terremotos en la escala Richter por encima de los 4 puntos, que es una auténtica barbaridad. Pero permítaseme en este caso la expresión y que nadie piense que estoy frivolizando, para terremoto el que tiene montado el Celta con el caso Laza, que enseguida os contamos más detalles, pero que ya os avanzamos que esta mañana ya ha sido apartado del grupo, ya no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Además, a lo largo de esta mañana en Suiza, en la sede de la UEFA, se ha sorteado por fin la primera ronda que va a disputar el Celta juvenil con motivo de la Liga de Campeones de la categoría. Ahí están, atención al dato, las mejores canteras de los grandes clubes europeos. El Barça, el Real Madrid, el Sevilla, el Bayern de Múnich, la Juventus, el Inter de Milán y, por supuesto, ahí también está la cantera del Real Club Celta. Y como cada semana, porque estamos a miércoles, aprovechamos para repasar lo más destacado y para analizar lo más destacado de la jornada en Segunda División B y en Tercera, que además nos ha dejado muchas cosas y que promete ser realmente apasionante también el próximo fin de semana. Así que, como siempre, vamos al lío, vamos hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, y con nuestro abrazo más cariñoso, más sentido, y porque le estamos esperando y porque le echamos muchísimo de menos, siempre lo digo, para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Sony 32, las 3. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Nuevo capítulo del caso Olaza. Ya sabéis, lo venimos contando durante toda esta semana. No hay acuerdo con Boca Juniors para que el Celta pague los 4 millones de euros de la compra obligatoria que tiene que ejercer si el Charrúa juega un número de 20 partidos oficiales con la camiseta celeste. No hay acuerdo entre las partes. Varios equipos, entre ellos varios de la primera división, el caso del Valladolid y también del Cádiz, que ha sido uno de los últimos en interesarse, han puesto su foco en Lucas Olaza. Lo último que hemos sabido es que esta misma mañana, en la sesión de entrenamiento del equipo, el uruguayo ya no ha trabajado con el resto de sus compañeros. Lo que esgrimen desde el club es que la salida de Lucas Olaza es inminente y que, por lo tanto, esto es un poco absurdo, pero eso dicen desde el Celta, que como la salida del futbolista uruguayo es inminente, que ya no tiene sentido que entrene con el resto de sus compañeros, que por precaución ha trabajado en el gimnasio y que, como digo, no se ha entrenado, no ha trabajado con el resto del grupo. Un caso Olaza que sigue dando pasos hacia adelante y que vuelve a mostrar una vez más cómo la actitud de algunos dirigentes del Celta deja mucho, no, muchísimo que desear, porque esto no se le puede hacer a nadie, ni como futbolista, ni como profesional, ni, sobre todo, porque es lo más importante, como persona. Alguien como Lucas Olaza, que siempre que estuvo en el Celta, cuando se le dieron galones de titular, incluso cuando no, nunca dijo una palabra por encima de otra, siempre estuvo a lo que quisiera el entrenador de turno, jamás levantó la voz, y así le está pagando el Real Club Celta, que le quiere dar carpetazo por no pagarle a Boca Juniors 4 millones de euros. Todo esto sin pararnos demasiado en analizar, o analizar mejor dicho, el problema deportivo que esto va a suponer para el entrenador, para Eduardo Coudet, que se queda con Aarón Martín, que viene con muy pocos minutos en las piernas y que, recuerdo, ya adelantaron los compañeros del diario alemán Bild hace algunos días que la opción de compra que tiene el Celta es de 7 millones de euros. Si no paga 4 por Olaza, creo que no va a pagar 7, por Aaron Martín y que va a obligar al Celta a estar, en principio, 6 meses con un solo lateral izquierdo, porque Juncá sigue con problemas de lesiones y va a ser difícil que pueda competir al primer nivel, y va a obligar al Celta a acudir al mercado y con la intención de fichar a un futbolista que pueda dar un buen rendimiento. Como es verdad que quizá no en los últimos meses ha sido el mejor, pero en general nadie debe poner en duda o nadie puede poner en duda el rendimiento que Lucas Olaza ha dado en el lateral izquierdo del Real Club Celta. Pendientes del caso Lucas Olaza, veremos cuál es el siguiente paso. Insisto, desde el Celta dicen que su salida es inminente, veremos si esto se confirma. Tiene que ser antes de que se cierre el mercado de invierno, al que ya le quedan pocos días. Y pendientes también de Iago Aspas, que todavía no tiene la alta médica, pero que sigue evolucionando de forma positiva, que entrena con el resto de sus compañeros y que, si no hay sorpresa de última hora, sorpresa muy desagradable de última hora, debería estar el próximo domingo en ese partido que en el Estadio Nuevo Los Cármenes va a enfrentar al Granada y al Celta. Partido en el que nos detenemos en los próximos minutos. Lo hacemos con alguien, con un portero, con un futbolista que conoce perfectamente a los dos clubes, porque formó parte de los dos, del Celta y del Granada. Hablamos de Roberto Fernández Alvarellos. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues todo perfecto. Disfrutando del fútbol desde la distancia, porque es verdad que, bueno, la asistencia en los campos, pues bueno, con esta situación no se puede disfrutar. Y bueno, viendo pues mucho fútbol por la tele, que es, bueno, donde nos tenemos que conformar ahora mismo.
Estábamos comentando, Roberto, pensando ya o poniendo un poco la mirada en el partido del próximo domingo, aunque todavía falta tiempo, todo el mundo aquí en Vigo muy pendiente de que Iago Aspas reciba el alta médica. ¿Qué importancia le das tú a que Iago pueda volver para este Celta? Que estamos viendo que es un Celta con Aspas y es un Celta absolutamente distinto sin la presencia del delantero de Moaña.
Bueno, yo creo que poco hay que decir de Aspas. Creo que es un jugador, bueno, determinante y sobre todo ya en el campo, y lo que transmite a sus compañeros en el momento que Iago está en el campo. Es verdad que bueno, es una lesión que hay que tener cuidado. Imagino que Poudet esperará el momento para recuperarlo y bueno, si puede ser ya esta semana contra el Granada. Es verdad que el Celta, tanto este partido contra el Granada y luego también la visita al Campo Atlético Madrid, son también dos partidos importantes que Iago seguro que va a estar, pero bueno, habrá que tener cautela por bueno, con esa vuelta de esa lesión.
¿A ti, en tu dilatada carrera en el fútbol profesional, Roberto, alguna vez te había tocado coincidir con un futbolista que, como en el caso de Iago para el Celta, fuese tan determinante para el resto de sus compañeros?
Pues es difícil encontrar un jugador tan importante, tan líder y al final tan determinante. Tanto en las acciones como lo que genera para sus compañeros y lo que transmite en el campo. Y probablemente Iago, dentro de los equipos de primera división, probablemente con Leo Messi en el Barça y Iago en el Celta, probablemente sean de los jugadores más determinantes para su propio equipo y que su equipo pues le echan falta cuando no están, por eso, por lo que transmiten y por lo que generan para el equipo. Y bueno, sus entrenadores lo saben, yo creo que los propios aficionados y todo el ambiente del fútbol, pero hay que tener a veces paciencia con esos jugadores y esperando que lleguen en su mejor estado, que es cuando mejor van a rendir.
Hablamos, Roberto, de un Iago Aspas, que es sin duda un futbolista absolutamente distinto, es un futbolista importantísimo para este Celta, que yo no sé si compartes o no esta opinión conmigo, pero da la sensación de que ha sido capaz, en cuestión de 2 meses, algo menos, de lo mejor y también de lo peor.
Sí, a ver, el Celta este año es verdad que está faltando esa continuidad, esos resultados continuos para dar esa tranquilidad. Y es verdad que cualquier aficionado que seguimos al Celta, pues bueno, siempre nos queda esa incertidumbre, esa duda de qué partido va a encontrarse. Es verdad que con la llegada de Coudet el equipo ha dado un paso al frente a la hora de generar. Creo que los jugadores están mucho más sueltos en el campo, generan muchas ocasiones, y creo que se ha ganado también un poquito en solvencia defensiva, que creo que también era muy importante en ese inicio de temporada que el Celta ha tenido irregular. Creo que debería intentar recuperar esa solvencia y sobre todo ser un poco más fiable de aquí a final de temporada, pero creo que están cogiendo las ideas muy buenas y veo un Celta en progresión.
¿Te parece una locura pensar o hablar de Europa?
Ahora mismo yo creo que sería no impensable, sino yo sí lo vería una locura, porque creo que hay que ir paso a paso. Creo que el Celta no tiene que ser un objetivo llegar a Europa, pero sí tiene que ser una ilusión poder llegar ahí. Pero creo que ahora mismo meterse una presión extra, creo que ahora mismo la conseguir la permanencia cuanto antes, que el equipo vaya creciendo como conjunto y según vayan avanzando las jornadas, ¿por qué no pensar en metas mayores? Pero ahora mismo creo que queda muchísimo y creo que marcarse un objetivo tan lejano en el tiempo a final de temporada creo que no sería bueno.
¿Y este Granada? Porque estamos hablando hasta ahora mucho del Celta, pero ¿y este Granada? ¿Qué opinión te merece a ti el equipo de Diego Martínez?
Bueno, es un equipo que a principio de temporada generaba dudas, no por la confección de la plantilla, no por el gran entrenador, por Diego Martínez, y sino por las tres competiciones, al final entre Liga, Copa del Rey y esa previa de Copa de Europa y ahora pues bueno, clasificado para esos 16avos de final. Son muchos partidos en poco tiempo, una plantilla no excesivamente amplia. Y bueno, Diego Martínez ha tenido bastantes lesiones, problemas con jugadores con COVID que han tenido que estar parados y creo que está sacando un rendimiento altísimo. Granada, es verdad que en muchos partidos, incluso esta semana, tienen partidos contra el Navalcarnero, probablemente el domingo contra el Celta tenga que hacer rotaciones Diego Martínez y creo que en ese aspecto está aguantando muy bien la temporada, pero esas temporadas para equipos así se suelen hacer muy, muy largas.
¿Te parece, Diego Martínez, el entrenador vigués del Granada, el entrenador revelación de lo que llevamos de temporada, o de estos últimos meses, ¿no? Porque ya lo que hizo la temporada pasada con el Granada tiene muchísimo mérito.
Bueno, yo no diría revelación de la temporada, quizás revelación en cuanto a tiempo, porque la temporada pasada el Granada ha hecho una grandísima temporada, clasificándose para esa previa de competición europea. Y este año pues las dinámicas son muy buenas, por eso creo que bueno, es el entrenador de revelación, pero en tiempo, no en estos meses. Creo que es uno de los entrenadores que más futuro van a tener a nivel nacional y estoy seguro que lo veremos en un grande que ya está, que es el Granada, pero lo veremos en unos equipos todavía más grandes y a ver también si tenemos la suerte de poder verlo por Galicia, por su tierra nacional.
Y la última, Roberto, porque es que no me puedo resistir a hacerte esta pregunta. Corrígeme si me equivoco. Creo que coincidiste con él en el Granada y también en el Club Deportivo Lugo. Lo de José Juan con el Alcoyano eliminando al Real Madrid, de repente se ha convertido en un portero mediático. No sé si has tenido la oportunidad de hablar con él. ¿Qué te parece todo esto que le está pasando a José Juan?
Bueno, es la ilusión que todo futbolista debe tener con el tiempo. Cuesta más prepararse físicamente y mentalmente y José Juan lo está demostrando. Es verdad que bueno, tanto sus pasos, bueno, en sus inicios también por el Celta, por el Club Deportivo Lugo, por el Elche, ahora Alcoyano, tiene una dilatada experiencia y bueno, es verdad que ha sido muy, muy determinante en el partido contra el Real Madrid, ahora tiene otro partido también importante contra el Athletic Bilbao. Y bueno, me alegro todo lo que le pasa porque bueno, tenemos una relación, al final los porteros, esa competencia que podemos tener sana dentro del campo, al final tenemos una relación muy fluida y bueno, hablé con él, le felicité porque ya no solo por el partido, sino por seguir con esa ilusión, con esas ganas de seguir creciendo y bueno, que se prepare, que bueno, venga de Bilbao y que tenga también mucha suerte y seguro que el Alcoyano va a plantar un partido muy complicado.
Pues como diría aquel famoso presentador de televisión, entre porteros anda el juego. José Juan, al que le van las cosas estupendamente bien, defendiendo la portería del Alcoyano, el portero vigués, y en este caso el Chantadino, que estuvo en la cantera del Real Club Celta, fue portero del Celta, fue portero también del Granada, con el que empezamos a poner nuestra mirada también en el partido del domingo entre gallegos y nazaríes. Roberto Fernández, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE y nos alegramos que vaya todo bien.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Saludos.
Antes de la cita de este próximo domingo, con motivo del Campeonato Nacional de Liga, recuerdo que el Granada, el próximo rival del Celta, se va a medir mañana jueves a las 7 de la tarde con el Navalcarnero, con motivo de un nuevo partido de la Copa del Rey.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, Buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vamos con más cosas, también relacionadas con el Celta. Esta mañana, en Nyon, en la sede de la UEFA, se ha sorteado la Youth League, sorteo de los 32avos de final. El Celta B, en una eliminatoria a partido único, se va a medir y a domicilio con el Olimpia de Ljubljana, de Eslovenia. Un partido, una eliminatoria que se va a jugar o el 2 o el 3 del próximo mes de marzo. Jorge Cuesta es el entrenador del juvenil A del Celta. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida te voy a preguntar por este tema. Lo primero, porque me parece casi que obligatorio, ¿cómo está vuestro caso positivo en la plantilla?
Bien, justo me llamó, me mandó un mensaje ahora que ya lo dejaron salir ahora. Así que bueno, por suerte no lo paso muy mal y bueno, pues por suerte ahora ya estamos todos entrenando y él ya le dieron el alta justo ahora.
Pues por ahí teníamos que empezar y nos alegramos de que lo haya pasado de la mejor manera posible porque, vale, madre mía, vaya circunstancia que nos está tocando vivir a todos. Ahora sí, vamos con el tema del sorteo, vamos con la Champions de los juveniles. Lo primero, una valoración, mister, de lo que se ha tocado, del Ljubljana.
Bueno, pues evidentemente aún no tenemos mucha información de ellos. Pues lo que llevo diciendo un poco durante la mañana, estos 15-20 días cuando tenemos liga, intentaremos no saber mucho de ellos aún y a partir de ahí, pues bueno, una semana antes, 15 días antes, pues sí, empezar ya a ver más cosas de ellos, a ver si podemos tener acceso ahora a estas todas plataformas que hay de vídeo, scouting y poder ver un poco a lo que nos enfrentamos más detalladamente. De momento, pues la verdad, bueno, pues no deja de ser un partido fuera de casa contra un rival que es una cantera de Eslovenia de las más importantes. Entonces, bueno, sin saber mucho de ellos, entendemos que no va a ser un partido sencillo, ni mucho menos.
Donde no habéis tenido nada de suerte es en el sorteo, era por orden estricto de la extracción de las bolas, estaba entre otros Maxwell, el exfutbolista del Paris Saint-Germain o del Fútbol Club Barcelona. Lo digo en el sentido de que os ha tocado jugar esta eliminatoria a partido único fuera de casa, en Eslovenia. Hubiese sido mejor, evidentemente, jugarla en Vigo.
Sí, a ver, deportivamente, evidentemente, pues seguramente fuera mejor jugar en casa y bueno, ya luego, ya no solo deportivamente, sino por la situación sanitaria que hay, pues evidentemente el no tener que viajar, el no hacer un viaje tan largo, pues bueno, no es algo que ahora mismo seguramente sea lo que más nos apetezca. Pero bueno, también tiene lo bueno de que al final vives un poco la competición europea de verdad, que es el viajar fuera, el estar juntos en el hotel, el jugar en un campo que seguramente nunca vayas a jugar. Entonces, bueno, cosas buenas y cosas que, pues evidentemente, sobre todo por la situación actual, no nos gustan tanto. Pero bueno, no sé, es lo que hay.
No sé si ahora ya, Jorge, una vez que se ha realizado el sorteo, con todos los inconvenientes que ha tenido la competición para poder celebrarse por esto de la pandemia durante los últimos meses, ahora sí que ya se ha celebrado el sorteo, se empieza a palpar ya un poquito más de cerca la importancia que tiene para el Celta juvenil el estar en una competición en la que además te vas a ver las caras, o te puedes ver las caras, si pasas de ronda, con las mejores canteras, de los mejores equipos de todo el continente.
Sí, tal cual como lo dices tú, o sea, parece que ahora fue el sorteo y sí que por fin ya es real todo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hoy ya era un ambiente distinto, incluso con los compañeros de la Madroa estábamos un poco pendientes del sorteo, los chavales, la gente del filial que también al final pues nos conoce y la relación que tenemos con ellos, bueno, sí que notas algo distinto y sobre todo pues eso, que al final era algo que nunca había pasado antes y ves a la gente un poco pues más ilusionada de lo habitual. Entonces, bueno, pues nada, aprovechar estos momentos que no suelen suceder mucho en el Celta para sobre todo disfrutarlos y valorarlos.
Desde luego, que además es un momento para la imagen y para la proyección del club, pues desde luego que buenísimo, porque que tu equipo juvenil haya sido el que haya conseguido tener el mejor coeficiente de todos los juveniles de toda España y se haya plantado con el resto de españoles, con el Sevilla, con el Barça, con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid en esta competición, tiene muchísimo mérito. Así que, Jorge Cuesta, habrá tiempo de hablar de la Youth League, de esta eliminatoria durante las próximas semanas, pero nuestra más sincera enhorabuena y que sea una buena temporada también para el equipo juvenil. Jorge, gracias.
Muy bien, gracias a todos. Un abrazo. Chao.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y 50, las 3, seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a dar buena cuenta de algo que sucedió el pasado fin de semana en Ocouto, entre el partido entre el Ourense y el Arosa, con Sergio Cotilla. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Sergio, empezáis a entrenar en cuestión de minutos, ¿no?
Sí, en 10 minutitos estamos entrenando.
Pues entonces no te voy a robar mucho tiempo, pero teníamos que comentar esto. Partido en Ocouto, entre el Ourense y el Arosa. No sabemos qué le pasa al árbitro, os expulsa a tres futbolistas, uno de ellos es el portero, algo que os obliga a que tú, jugador de campo de la Rosa, tengas que acabar los últimos minutos como portero. ¿Qué tal fue la experiencia, Sergio?
Bueno, fue una experiencia, como quien dice, única y inolvidable, la verdad.
Pero para no repetir, imagino, ¿no?
Sí, ojalá que no, pero si se tiene que repetir, pues oye, al final hay que arrimar con los otros. Y pues no, encajar gol.
¿Tenías muy claro que una vez que os expulsan al portero, que te ponías tú? ¿O tuvisteis algún tipo de discusión o conversación en el equipo de no, me pongo yo, no, ponte tú? No, al final, ¿lo tenías claro?
Vi la defensa que estaba más o menos montada y bueno, al final tenía que ponerse uno. Y pues sí, decidí, le dije al míster, le hice una seña y él me dijo que sí y me puse yo.
Sergio, confiésame una cosa, ¿le seguís dando vueltas a lo que pasó este fin de semana en Ocouto en cuanto a la actuación del árbitro?
Pues la verdad, no se debe y no se debe hacer, hay que olvidarlo y semana nueva y tal, pero sí que es verdad que hay un rumrum que al final te fastidia un partido y te fastidia el partido que viene esta semana. Entonces sí que es verdad que le dimos muchas vueltas a lo sucedido y bueno, seguimos pensando lo mismo, que fue bueno, lo que fue.
¿Os dio alguna explicación o tuvisteis la oportunidad de preguntarle después, una vez finalizado el partido en el vestuario de Couto, pero Arbi, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué has tomado estas decisiones contra nosotros?
No, esas decisiones yo creo que es difícil hablarlo con un árbitro. Al final son decisiones que tomó él y aunque sepan que alguna pues se pasó o se confundió, yo creo que nunca te lo va a reconocer. Entonces esa conversación nunca se va a dar con un árbitro.
La última, Sergio, y te prometo que te dejo ir a entrenar, que si no me va a llamar Rafa Sáez en un ratito y me va a tirar de las orejas. Con toda la razón del mundo. Preparando el partido ya frente al Barco de este próximo fin de semana, partido que, por cierto, se adelanta el sábado, en el que, como decimos, vais a tener muchas bajas. Los tres expulsados y Campillo, que vio la quinta amarilla. Vaya tela.
Sí, va a ser un partido, bueno, eso, al final tenemos tres expulsados, al final a Moncho le quitaron la sanción y, bueno, es uno menos, al final tenemos jugador de campo más que eso, entramos ayer que le quitaron la sanción y intentar el partido lo mejor posible y hay gente para jugar de sobra y a remar, al final es lo que hay que hacer, cuando pasan esas cosas es hacer más piña que nunca y a sacar los tres puntos contra el Barco.
Pues sí, partido muy destacado, uno de los más destacados sin duda que vamos a tener en la tercera, en el grupo sur de la tercera gallega este próximo fin de semana entre el Arosa y el Club Deportivo Barco. Sergio Cotilla, jugador del Arosa, que por las circunstancias estuviste un ratito de portero. Gracias por atender la llamada de COPE y a poder ser que no se repitan estas circunstancias.
Ojalá que no se repitan más.
Gracias, Sergio, suerte.
A vosotros.
Y nosotros teníamos que llamarle porque tiene que empezar a entrenar y si no sabía lo que iba a pasar con el bueno de Rafa Sáez, con toda la razón del mundo, insisto, ahora sí saludamos a Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hemos cambiado un poco el orden de las cosas, pero como siempre, como cada semana, hacemos nuestro análisis de lo que dio de sí el fin de semana, que nos dejó una victoria sufridísima pero muy necesaria del Coruxo de Michel Alonso frente al Salamanca para coger un poquito de aire frente a un rival directísimo.
Bueno, una victoria creo que mucho más que necesaria, ¿no? Una victoria que, bueno, le permite al equipo de Michel pues seguir con vida, seguir creyendo que todavía es posible pues alcanzar esos puestos que al menos evitan meterte en esa fase de descenso de categoría y bueno, y una victoria que demuestra pues un poco lo que es el Coruxo siempre, ¿no? Que bueno, un equipo que pese a todo lo que le pueda suceder pues agarra todas sus posibilidades. El otro día lo hizo en un partido muy difícil, sobre todo en el plano mental, ya no en el futbolístico, sino bueno, pues en esa sensación de sabiendo que una derrota te condenaba muchísimo, bueno, pues lo sacaron adelante y bueno, pues eso le da, como te digo, no posibilidades de seguir peleando ya o de seguir aspirando pues bueno, pues a sumar el mayor número de puntos posible, ya no mirando tanto la clasificación y bueno, pues afrontar estos partidos que quedan con opciones aún todavía reales de poder evitar esos cuatro últimos puestos.
El que sigue entonces sin levantar cabeza, aunque es verdad, hay que reconocer que por lo menos en el juego mejoró un poco en el Reina Sofía de Salamanca, pero volvió a perder el Pontevedra frente a Unionistas. Ojo al partido del sábado a las 4 en Barreiro, Celta B, Pontevedra, en el que hay mucho en juego para el equipo granate a nivel clasificatorio y me atrevo a decir que sobre todo para su entrenador, para Jesús Ramos.
Es la sensación que da, ¿no? Desde fuera de lo que llamamos a veces ese entorno, ¿no? De Pontevedra, otros equipos, ¿no? Creo que la sensación que tiene el equipo ahora mismo es esa, ¿no? La de que el otro día mejoró en el juego, pero no le llega para ganar, ¿no? Y eso a veces es lo más preocupante, porque si por lo menos nos pudiésemos agarrar al hecho de que se jugó mal, bueno, pues aún tendrías la posibilidad de que cuando juegues bien ganar, ¿no? El problema es cuando sucede esto y no lo consigues, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un partido muy importante para los dos, para un Celta B que estaban en alza desde el parón este, que motivado por lo que estamos viviendo todos, y un Pontevedra que no se puede permitir más tropiezos, ¿no? Vemos cómo la clasificación se está apretando, cómo equipos están yendo hacia arriba y bueno, pues al Pontevedra le cojan una energía completamente contraria precisamente en el momento más importante de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues desearle la suerte a los dos, porque en este caso son dos equipos de nuestra comunidad y bueno, pues en este caso que gane, como se suele decir, el mejor.
La jornada del próximo fin de semana nos deja, como decimos, el partido entre el Celta B y el Pontevedra, adelantado al sábado a las 4 de la tarde en el Municipal de Barreiro. Para el domingo a las 5, este también es un buen partido, el Compostela va a recibir al Coruxo, que veremos si sigue con esa buena dinámica después del resultado, del triunfo logrado frente al Salamanca, frente a la Unión Deportiva el pasado fin de semana. Además, el Guijuelo ya ha podido retomar, lo diré, los entrenamientos después de que solo haya un caso positivo. Recuerdo que el Guijuelo tiene partidos aplazados contra el Celta B y contra el Pontevedra, un equipo, el granate, que ha recibido la confirmación por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de la sanción a Chisco Campos, que por lo tanto no va a estar en Barreiro en la tarde de este próximo sábado. Como siempre, Antón Baldomir, amigo, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo y cuidaros.
Igualmente para ti.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, el parchís, las sillas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Antes de acabar, como siempre, hablamos de balonmano. El comunicado de la Asociación de Jugadoras pidiendo más seguridad tras los últimos casos confirmados en coronavirus en distintos equipos y que ha afectado además de manera directa a nuestras chicas, a las del Guardés y a las del Porriño. En el caso de Guardés, recuerdo que han sido aplazados los dos partidos de Copa de la Reina que tenía que jugar frente a Zuazo por varios casos positivos en el equipo vasco. No así el del balonmano Porriño, que hoy va a recibir finalmente a las 8 de la tarde en su pabellón en el Municipal de Porriño al Aula Cultural de Valladolid. El partido estaba en el aire porque las vallisoletanas fueron el último rival del Zuazo, que insisto, ha confirmado casos positivos. Bueno, todo esto a colación de que la Federación Española de Balonmano se ha puesto las pilas y por fin va a proveer, aunque van a correr con todos los gastos los clubes, con test de antígenos para que se distribuyan entre los equipos y se puedan llevar a cabo entre 72 y 48 horas antes de los partidos, algo que no estaba sucediendo en todas las comunidades autónomas. Eso en cuanto a las chicas. En cuanto a los chicos, hoy tenemos partidazo de los hispanos. El Mundial de El Cairo, el Mundial de Egipto, van a jugar hoy frente a Noruega a los cuartos de final a las 8:30 de la tarde. Suerte a Rodrigo Corrales Y suerte también a Pedro Rodríguez, el vigués, que parece que sí va a entrar en liza frente a la selección de Francia, también con motivo de los cuartos de final. Y antes de cerrar, que no se me olvide, a partir del próximo lunes, cuando arranquemos febrero, recuerdo que para los oyentes de Vigo y toda su área de influencia, nos pasamos a la FM de toda la vida, al 87.8. Ahí os esperamos, igual que vamos a hacer mañana, como siempre, a partir de las 3:30. Gracias por estar con nosotros para vivir el mejor deporte. Os esperamos. Feliz tarde a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.